Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. El día va a salir bueno, al menos aquí donde nos encontramos. Que podría ser uno de esos puntos en los que apoyarse con palanca para mover el mundo, que decía el clásico. Porque efectivamente estar en esta galería del patio de los naranjos de la mezquita catedral de Córdoba no es cosa menuda. Y no estar solo, además. Estar acompañado por amigos de Córdoba y aledaños que han venido en número de miles, de cientos de miles, a ver esta mañana a un tío que habla y a otros tantos que andan por aquí y que hablarán a partir de ahora, y algunos ya han hablado hasta las 12 en punto del mediodía. Yo les agradezco mucho, son ustedes muy amables por haberse levantado pronto, por haberse echado una rebequita. No hace frío, hace fresco, el fresco propio que viene de la sierra cordobesa y que pasa por aquí y que acaricia poco a poco al Guadalquivir y que luego se reparte por el resto de las tierras que quedan hasta Sanlúcar de Barrameda, regadas por este río prodigioso. Gracias, bienvenidos, son ustedes muy amables. No se marchen, porque en un jueves 21 de abril del 2016, en el que va a seguir lloviendo pero menos, desde luego no aquí, ya les digo, hoy se despejan los cielos y desde este patio de los naranjos ver el cielo andaluz, el de los pasodobles, ¿verdad? El cielo cordobés, junto a esta torre, desde este lado norte de la mezquita donde nos encontramos, aquí al lado de la puerta de Santa Catalina, por donde usted puede venir cuando quiera, Si al fondo encontrará sitio, esto es muy grande aquí, cabemos muchos y usted puede ser uno de ellos. ¿Yo qué quiere que le cuente? De esta casa le voy a poder contar pocas cosas, porque la mayoría de cosas ustedes se las saben. Aquí, posiblemente, esté junto a la Alhambra de Granada, algún que otro, el Escorial, y algún que otro lugar de España sean las zonas o los conjuntos monumentales más visitados por todos aquellos que quieren asombrarse ante lo que hizo el ser humano a lo largo de su vida, ante este conjunto de una belleza única e incomparable. Unos vienen a rezar, otros vienen a pasear, otros a asombrarse. Más de 1,5 millones de personas prácticamente todos los años pasan antes o después por aquí, la Semana Santa, que igual hasta se reorganiza y esta es una calle más de la Semana Santa de Córdoba. Este pequeño lugar donde cuando llegaron los moros pues empezaron a construir una mezquita que fueron arreglando y arreglando y construyendo y reconstruyendo hasta que lo que era, por cierto, antes un templo de San Vicente, hasta que finalmente, después de la reconquista de la ciudad, en 1200, pasó al credo católico y en 1500 se construyó la basílica que hoy da forma a la catedral, respetando y conservando la mezquita, que ha sido una de las grandes fortunas y de las grandes suertes. Si hubiera sido al revés, no tendríamos hoy ni catedral y ya veríamos si teníamos mezquita. Pero de esta manera, teniendo la catedral, se ha asegurado la conservación de la mezquita para placer de todos, para gloria de todos. De eso hablaremos a lo largo de esta mañana, porque seguramente ustedes estarán como locos porque les cuente qué tal fue ayer la reunión de Puigdemont y Rajoy, que tuvo que ser apasionante. ¿Cuál es? ¿Conoces el último? ¿Sabes? Te voy a contar uno. ¿No sabes el del que fue al mercado? Ja, 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 ja. Y los dos tirados de verdad por el suelo. ¡Traen otra copita! ¡Traen otra copita! Ja, ja, mira, a ver si... Y oye, vente a Barcelona, de verdad, que te lo vas a abordar si vienes. No, hombre, mañana mismo me llego. Fíjense los dos, la reunión como tuvo que ser, La verdad que la reunión tuvo una ventaja. Primero, evitó dramatismos. Es decir, no entró en los dramatismos a los que era tan dado, por ejemplo, el antecesor del señor Puigdemont. Pero claro, escenificó el eterno, permanente conflicto del que sigue viviendo el nacionalismo catalán Por cierto, muy bien, a lo largo de toda su existencia. Es decir, el señor Puigdemont llegó a esta reunión, que es bueno que se produzca y que cuantas más veces se vean, pues seguramente mejor para todos. Llegó con la lista de la compra, y en esa lista de la compra venía el imposible. Y el imposible es, quiero hacer un referéndum vinculante, le llama ahora, pero bueno, un referéndum de autodeterminación en Cataluña para ver si los catalanes queremos seguir con vosotros, el resto de españoles. No le preguntan al resto de españoles si quieren seguir con los catalanes. Le pregunta, quiere que se le pregunte solo a los catalanes si quieren seguir, si quieren llevarse algo que pertenece a todos los españoles, que es la noción de España. Claro, eso lo prohíbe la ley, y como lo prohíbe la ley, el presidente de gobierno le dijo lo único que le puede decir. La obligación de todo presidente de gobierno en tales circunstancias es decir, lo lamento, pero la democracia consiste en cumplir la ley. En todo caso, promuévase que se cambie la ley. Los que no nos guste, pues nos aguantaremos. Pero si la mayoría decide que se cambie la ley, entonces no hay problema. A Puigdemont le convenía ayer colaborar y desdramatizar. ¿Por qué? Porque necesita que la Administración Central del Estado le garantice cosas que la Administración Autonómica suya, los gobiernos diferentes que han gobernado aquella comunidad, no han conseguido. Que es estabilidad presupuestaria, que es un déficit razonable, una deuda asumible y fluidez económica para poder mantener todo el entramado. El entramado que es pagar las nóminas, entre otras cosas, y el pago a proveedores. Y para eso necesita permanentemente el paraguas del Estado. Había una fotografía ayer de un ujier sosteniendo un paraguas al señor Puigdemont cuando bajaba del coche para entrar en la Moncloa. Bueno, ese es el paraguas del Estado. Ese es el paraguas que le permite vivir no con desahogo, porque ahora mismo no puede vivir nadie con desahogo, pero sí sin trampas, o sin demasiadas trampas. Es ese paraguas el que quiere retirar, por cierto, sabiendo que no lo va a poder hacer, porque la ley no lo permite. Ya veríamos otra cosa, qué ocurriría cuando la ley cambiase. Bueno, y por demás, como ya les decía, que se visualice el conflicto, porque de eso se sigue viviendo. Se vive muy bien del independentismo, mucho mejor, desde luego, que en la independencia. Sí que se arrancó una reunión entre Soraya Sáenz de Santamaría y Oriol Junqueras, números dos de ambos gobiernos, del autonómico y del central, para desarrollar asuntos técnicos, porque seguramente hay muchas cosas técnicamente que pueden mejorar, que deberían mejorar. Entre otras, a lo mejor la financiación de Cataluña. Por lo demás, en el capítulo Hay más tontos que botellines, que es un capítulo, El club de los mamertos, un capítulo maravilloso, reconocerán ustedes que pasamos muy buenos ratos gracias a esta colección de individuos que pueblan España, que yo creo que se entrenan especialmente todos los días, porque solamente con un entrenamiento profesional se puede llegar a ser tan cretino, ¿eh? La última, ayer lo contaba Ángel Espósito por la tarde y yo no me lo creía, digo, pero vamos a ver, está de broma, ¿qué cosa tiene Mitrón? No, es que es verdad. La CUP, que saben ustedes que son los que mantienen a Puigdemont y a Juntos por el Sí en el machito independentista del Parlamento catalán, etcétera, etcétera, que tiene varias asambleas, ha decidido en la de Manresa proponer una serie de educación en el sangrado a las señoritas y señoras, que se ve que cada mes tienen un derrame de las paredes del útero en forma de sangre excedente. Es decir, aquello que no ha sido fecundado, pues por lo tanto es derribado y derrumbado. Lo cual provoca cierta incomodidad, claro, porque esto, oiga, pues toda la pierna sangrando por en medio del Corte Inglés, pues tampoco es. Y entonces la ciencia ha inventado unos artilugios que permiten introducirlo por la zona donde el sangrado es excedente y evitar situaciones incómodas. Bueno, esto es lo que viene siendo que viene siendo, dirá usted, oiga, en el patio de los naranjos va usted a hablar de tampones, oiga, el tampón es una realidad, ¿eh? No, vamos ahora. Es que lo que proponen los de la CUP es sustituir el tampón por Bob Esponja. Entonces, las esponjas marinas, no sé, pues irse todas al mar, todas allí a Mataró, en el mar, esponjas marinas, y ¡au, va! Deme enrullarlo. Y enrollarlo, y entonces dice que es mucho más saludable. Bueno, pues es la Cataluña del futuro. Quieren reinventar la Cataluña del futuro. Ahora, si les parece, hablamos de esto, porque me parece que es el tema del día, amigo. Parece que es el tema del día. Pero hay más noticias que vamos a conocer ahora en titulares. Caso no.
El tribunal decide esta mañana si Manos Limpias sigue en el proceso. Todo indica que la presidenta del tribunal mantendrá al sindicato como acusación popular. Su expulsión la piden las defensas, salvo la de la infanta Cristina.
Otro fraude.
Mitsubishi reconoce que también manipuló las emisiones. Ninguno de los 6 modelos vendidos en España está afectado. La compañía pierde en bolsa 1.000 millones de euros.
Más impuestos.
El presidente de Ecuador anuncia el aumento de impuestos para sufragar la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto. El último dato oficial habla de 570 muertos.
Muerte infantil.
Ha ocurrido en Estados Unidos. Un niño de 2 años ha muerto al dispararse a sí mismo en un hombro. Se desconoce por el momento el tipo de arma y si el pequeño estaba solo en casa.
90 primaveras.
La reina Isabel II de Inglaterra cumple 90 años. Es la reina más longeva del mundo. Lleva 64 años en el trono y las celebraciones se van a prolongar durante 3 meses.
En deportes, la bestia se despertó, Alcalá.
El FC Barcelona despeja la crisis pegándose un festín en Riazor y endosando un escandaloso 0-8 al Depor. Los perseguidores tampoco fallaron y Atlético de Madrid y Real Madrid lograron sendas victorias en Bilbao y en el Santiago Bernabéu. La liga continúa igual, con el Barcelona como líder a falta de solo 4 jornadas para al final.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Menos lluvia que se va a quedar en Aragón, Cataluña y Baleares. El tiempo mejora y mucho en el centro y sur de la península y también en Canarias y en las ciudades autónomas. Suben las temperaturas.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Escuchas Herrera en COPE. Y a partir de las 7 de la tarde, recuerda, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Y bienvenidos a La Linterna, se incorporan a esta hora como siempre, escuchen La Linterna por si acaso.
Está pendiente de la actualidad y busca respuestas.
Una primicia que doy ahora mismo.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Con Herrera y Colmenarejo, en COPE somos más.
COPE, estar informado.
Ver una obra de teatro griega, obviamente en griego antiguo, es la comisión que te cobra tu mujer por olvidarte del aniversario. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, cuota gratis en tus tarjetas de débito y crédito. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
¿Lo has oído?
¿El qué?
Ya sabes, lo de Línea Directa.
Muy, muy pronto llega lo último de Línea Directa. Mantente atento, porque puede que te interese. Y mucho. 902-123-197. 902-123-197.
Vamos ya con los sonidos del día. Puigdemont y Rajoy en las antípodas.
Creo que no es ninguna sorpresa que les diga que no ha habido ningún acuerdo y que el presidente Rajoy está exactamente en las antípodas de lo que yo le he formulado, y en ese sentido pues tampoco no esperaba otra reacción.
Rajoy sobre Soria.
Ha sido un buen ministro, ha explicado las razones de su dimisión, ha demostrado un nivel de exigencia como no han demostrado otros dirigentes políticos y las explicaciones que han dado, insisto, le honran.
Barcelona no celebrará el Día de la Constitución, Gerardo Pisarello.
El Partido Popular ha sido el principal adversario de los valores más garantistas de la Constitución y lo que hace falta hoy es poder dejar que sea la gente la que decida libremente qué tipo de Constitución quiere tener.
Como si no lo hubieran decidido ya. Sánchez pide un último esfuerzo.
El problema es que depende de una persona que se llama el señor Iglesias y que parece que no quiere dar su brazo a torcer. Por eso yo pido humildad, generosidad y un último esfuerzo.
Son las 8:15, 7:15 en Canarias. Tengo un mensaje de Berti.
Hay compañías de seguros que utilizan la cabeza como Berti. En Berti son digitales porque así son más eficientes y ahorran costes. Pero como también son justos, esos costes que se ahorran los revierten en sus clientes. Y han creado su nueva tarifa web, una tarifa especial para los clientes que calculen el precio de su seguro de coche, hogar o moto en su web. Porque como a Berti le cuesta menos, sus clientes pueden pagar menos también. Así que venga, calcula el precio de tu seguro de coche, hogar o moto en su web y ahorra con la tarifa web en Berti.es. Utiliza la cabeza.
En Repsol, todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
Para todos los que luchan por su sueño entre fogones, para todos los que cuidan con mimo hasta el último detalle de su menú, ven a tu centro Macro y descubre todas las sorpresas que hemos preparado para ti en nuestra Feria de la Hostelería. Vienes con una idea, sales con muchas más. Tú y Macro.
El presidente de la Generalidad mejoró las maneras del anterior en su visita al presidente del gobierno, aunque el problema no es solo de modales, está también en los argumentos y en la esencia del conflicto. Es el comentario de Santiago González. ¿Qué tal, Santi Majetón?
Buenos días, querido Herrera. El presidente de la Generalidad de Cataluña visitó ayer al presidente del gobierno de España. No es la primera vez que pasa. La última, el antecesor de Puigdemont había entrado más farruco en el despacho del mismo Rajoy, aunque este lo disimuló hasta un mes después, cuando lo contó en una intervención parlamentaria. La penúltima vez hubo acuerdo, fue cuando Zapatero recibió a Mas en la Moncloa y allí violaron ambos la ley del tabaco mientras desatascaban el Estatuto de Autonomía y ponían las bases de este carajal que hoy nos asombra. Carla Puigdemont se ha comido alguna bravata sobre el presidente en funciones que hace declaraciones en funciones y ha suavizado las maneras de su antecesor, pero no su capacidad de raciocinio, que en eso andan parejos. Vino a pedir, como se esperaba, un memorial de agravios con 46 peticiones que empezaban por el derecho de autodeterminación, llamada consulta vinculante con la esperanza de quitarle hierro, y seguían con la mejora de la financiación y mayor flexibilidad en la reducción del déficit que el resto de las comunidades autónomas, con lo que desean aumentar su capacidad de gasto en 2.000 millones de euros. También con suavidad, Rajoy recordó a su invitado la necesidad de cumplir la ley y la imposibilidad de la consulta que reclama la Generalidad, aunque aceptó discutir el modelo de financiación, que es el mismo que pactaron en 2006 Zapatero y Mas, con gran contento de las partes. Desconfío del presidente catalán desde que descubrí que tiene por modelo intelectual a Gerard Piqué. Gracias, Tribunal Constitucional, contigo empezó todo. Uno de los agravios lo constituyen los recursos del gobierno central al constitucional. Victoria Prego cuantifica en su columna. El gobierno de España ha presentado 29 recursos, la Generalidad 49.
¿Qué tal, Chencho Arias, Inocencio Arias, embajador? Buenos días.
Buenos días. Estoy pasmado con lo de las esponjas marinas.
Sí, ¿verdad? Sí, ya te he dicho yo que es el tema del día.
Menos mal que me ha pillado en la mezquita.
La hipermenorrea, en algunos casos, bueno, vamos a ver. De María Fidalgo, que es traumatólogo, por lo tanto sabe mucho de... Hola, buenos días.
No, a mí me ha pasado lo mismo que a Chencho, que entramos aquí, te encontramos dando una clase de fisiología, que yo sé que tú también, como eres médico, pero bueno, no sabían. Ahora ya lo he enganchado.
Ah, lo he enganchado, ¿no?
Pero lo he enganchado, pero me ha costado, ¿no?
Y David Gistau, buenos días.
Buenos días, bueno, ¿qué tal?
¿Qué tal, hombre?
Buenos días a todos.
Bueno, ahora os pregunto.
Sí.
Porque es que viene el Santa...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Siempre encontrará motivos para celebrar, pero lo más importante es con quién. Celebre la vida con Rioja. Rioja es mucho más que vino. Y los vinos de Rioja le ofrecen este espacio. Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera.
Jueves primaveral desde esta este precioso enclave de maravilla, que es la Mezquita Catedral de Córdoba. Monumento de tu predilección, por lo que sé, ¿no?
Es una apreciación correcta. Cada vez que he ido a Andalucía de vacaciones he empezado siempre por Córdoba, con un menú fijo de visitas. Medina Zahara, la mezquita, las horas del calor y un paseo al atardecer por la judería. Recuerdo que una vez nos paramos mi mujer y yo en la Plaza Tiberíades ante la estatua sedente de Maimónides. A nuestro lado pasaban tres cordobeses y uno de ellos con aire de Séneca dijo: fijarse que cuando en todo el mundo nadie sabía leer ni escribir, este tío ya era médico de Córdoba. Manda cojones.
Bueno, y Averroes, también, que era además
musulmán y coetáneo, los dos del siglo XII, sí.
Y Séneca, y bueno, y en
fin. Es que Córdoba es un monumento histórico a la convivencia. ¡Qué ciudad! Y yendo a los asuntos del día, Puigdemont vino, habló y se volvió. Lo mejor que se puede decir es qué señor tan educado, y esto por comparación con el anterior. El presidente en funciones regaló a su invitado un facsímil de la primera edición, segunda parte del Quijote. Es en la segunda parte cuando va a Barcelona y allí es derrotado por el caballero de la Blanca Luna y la somanta le devuelve la razón.
Es un buen regalo. La idea no sé si se la ha copiado a Pablo Iglesias.
Sí,
pero
con aquello de los...
Sí, pero tiene mensaje además, ¿eh?
Lo que pasa es que el mensaje, Carlos, es ambiguo, aplicándose al delirio secesionista, porque cuando la derrota pone en su sitio a Don Quijote y le devuelve a la razón, va y se muere. El recado último es una razón para perseverar en la locura. Por otra parte, a Puigdemont no se la dan tan fácil. Él sabe, se lo ha contado el historiador Bilbeñe, que la primera edición del Quijote se escribió en catalán y lo hizo un tal Miquel de Sirvent, que era de Xixona. Hoy lo trata Puebla en su viñeta de ABC. No es el único capítulo de pasión entre catalanes que tenemos hoy. Está el palizón del Barça al Depor en el terreno de la épica. Ya veremos si se deja quitar la liga. Y en el callejón del gato, los espejos en que se mira Ada Colau y siempre le devuelven una imagen grotesca. Su decisión de no celebrar la Constitución Española, la única constitución democrática que permanece vigente después de 38 años... y que, por cierto, Barcelona votó con muchísimo entusiasmo, más que ninguna otra capital española, cuando hace días exaltó la republicana que no llegó a cumplir 5 años de vida.
Bueno, pues cada uno que aguante lo que vota, porque...
Sí. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer?
¿Qué le vamos a hacer?
Pues mira, lo que podemos hacer es coger sitio y sentarnos a ver el desastre, que no es el único. La CUP de Manresa, ya lo habéis comentado, ha decretado luchas sin cuartel contra los tampones y las compresas y abogan por las esponjas marinas y la vuelta a los paños higiénicos para hacer frente a la cosa menstrual. Una duda, ¿lo proponen solo para las ciudadanas de Manresa? ¿Piensan hacer beneficiarias al resto de las catalanas? ¿Se lo negarán al resto de las españolas, que se jodan? Más tontos no nos caben, salvo entre los jueces noruegos, que han condenado al Estado noruego a indemnizar al asesino múltiple Breivik por violar sus derechos humanos. Le daban comida precocinada.
Sí, sí, y tiene una celda con 2 televisores, ¿eh?
Sí, sí, y otra, es una para descansar, otra para estudiar y luego otra para hacer deporte.
Los tontos, lo malo de los tontos, cuando ya se acumulan mucho, entra uno por como siempre decimos, por La Coruña y por Almería se cae uno al mar, ¿no?
Claro.
El problema es que en Noruega, si se caen al mar desde el fiordo...
Sí, sí, daño, se pegan un jardazo de mucho cuidado. Pero, volviendo a nuestros tontos, yo creo que lo que les pasa a los de Manresa es que les han explicado mal lo que eran las líneas rojas.
Claro, igual se han confundido por ahí. Luego sí hablaremos un poco de este del fenómeno tema mensual, que viene ocurriendo, salvo que tengas amenorrea, a las señoras cada 28 días. De forma irregular, pero casi cada 28 días. Me voy alegrando mucho.
¿Cómo se nota que eres médico tú, como Maimónides?
Será eso. Me voy alegrando. Adiós, adiós, adiós.
Hasta
adiós,
mañana,
adiós,
que será otro día.
Puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo. Incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
Sencho, escucha.
Entre la noche y el río, no. Córdoba a señalar monte y Sevilla a la salida. Entre la tarde y la noche.
Mira, 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 mira. Yo seguiría escuchando, porque ahora ponerse a hablar de Rajoy y Puigdemont, pues yo entiendo que no es... pero, en fin...
No hay más remedio.
No hay más remedio, sí, no hay más remedio. Sí, se puede hablar de muchas más cosas, ¿eh? Seguramente así lo haremos.
De la Colau.
De la Colau, de las esponjas marinas. Es que no se lo creía Fidalgo, lo de sustituir los tampones por...
No, es que hay cosas que sobrepasan todo. Mira, le estaba diciendo una cosa a Carlos, y estamos en una iglesia-mezquita, ¿no?
Catedral, creo que es el término.
Catedral-mezquita, bueno. Y hay clérigos por aquí, clérigos... Tal. Entonces yo me estaba acordando...
Le estaba dando vergüenza,
este tipo, de recomendaciones creo que lo hacían los preescolásticos, ¿no? Y entonces, claro, volver a aquellas andadas en nombre de lo que llaman progreso, es que vamos, por favor, es que eso lo tenía que haber dicho, pues yo no sé, un obispo del siglo XII... Como muy tarde, o sea, tuvieron que espabilar bastante antes, ¿no? No, y entonces, ¿pero qué claro, dices? es que este señor le tenían que hacer algún cargo eclesial o alguna cosa así, y posiblemente lo echaran los suyos, o sea, entonces, claro, que es lo que te estaba diciendo.
Pero lo que no os dais cuenta es el comienzo de un proceso, porque los tampones eran capitalistas o algo parecido, y habrá que volver a la madre naturaleza que te provee a ella de lo que necesitas, es un comienzo que terminará con cazando bisontes, con lanzas, porque van a eliminar todo lo que suponga progreso basado en la prosperidad capitalista y terminaremos calentándonos con hogueras,
esto es,
practicando el canibalismo.
Esto es la pura reacción, es lo que antes se llamaba la caverna. Y yo creo que está bien adecuado, ¿ves? Esto es la caverna.
Pues mejor dicho,
no busquéis cavernas por otro lado, la caverna está ahí y es triste quien trae la caverna de la mano. La gente que hace, no sé, 200 años encabezaba, teóricamente,
la
lucha por el progreso, ¿no? Y entonces se han convertido en estas cosas que son como atavismos de los que afortunadamente no se acuerdan ni los herederos naturales de aquella gente que debía haber dicho eso. Esto yo creo que no lo decía ni Tomás de Aquino, ya, vamos.
Bueno, nombre como era Tomás de Aquino.
Tomás de Aquino era listo.
Vamos, que si era listo.
Pero ¿por qué la gente de la CUP se le ocurre ahora decir esta memez? ¿Por qué el señor Puigdemont o otro dirigente catalán dice que Cervantes era catalán? ¿Por qué oímos toda esta memez? Evidentemente porque hay gente allí o que se las cree o que quieren creerlas. Es decir, que están en otro mundo. Es decir, se las creen o quieren creer. Quieren creer que Teresa de Jesús era catalana, que Cervantes era catalán.
Colón.
Erasmo de Rotterdam. Como todo el mundo sabe, Rotterdam. Mira que lleva el gentilicio puesto.
Yo estoy ya cabreado porque me han dicho de mí que soy catalán. Entonces me están ninguneando.
No te quieren en la Patria Nueva, Chacho.
Bueno, ¿y qué os pareció la reunión de ayer? Bueno, correcta, y esa está bien, ¿no?
Estuvo bien, pobre, porque antes el otro venía perdonándonos la vida. No le perdonaba la vida a Rajoy. Es que más llegaba, es que me perdonaba la vida a mí, que estaba en Almería. Con esa sonrisa que tenía. Y era de suficiencia. Este señor al menos es educado, ha venido a lo que viene siempre, a tratar el tema famoso del referéndum, y luego a ver si saca más pelas, que es lo que viene. Pero este lo hace con corrección y con educación.
De todas formas, ha tenido que venir a Madrid, o ir a Madrid, para descubrir que Rajoy no es partidario de un referéndum de independencia en Cataluña. Digo,
bueno, pero él tenía
se lo podía hacer cuenta por mail.
Bueno, estaba... pero tenían que hacer su...
No, pero no ha venido por eso, como dice Inocencio. Ha venido a lo que venía.
Hombre. No, ahora ha venido a normalizar.
Yo creo que es mejor esta etapa que la anterior. Lo intuyo, ¿eh? O sea, yo creo que las cosas no se van a arreglar tan fácil, porque ha habido afirmaciones que no se sostienen. Pero estoy intuyendo que incluso la opinión pública catalana se ha desembarcado de algunos sueños de
esto. Ojalá, ojalá.
Igual por eso viene ahora lo de las esponjas marinas, eso, porque se cambia el tema.
Pero ¿cómo Rajoy puede darle una ayuda económica que no nos dé a los andaluces?
No puede.
Ahí está, pues ese es el tema. ¿Cómo puede Rajoy? Pues nos tomamos aquí 8 millones y pico, es que somos bobos.
Supongo que Rajoy, ahora que estamos casi en precampaña electoral, tendría que pronunciar una cosa para dejar clara que su posición no es porque sea una persona, como le llaman, indolente y que no quiere aproximarse y que es un anti no sé qué que provoca independentistas y tal, sino decirle, mire usted, ningún gobernante democrático de ningún país del mundo va a dejar que le amputen el 20% del PIB de su país teniendo de su lado la legalidad nacional e internacional. Así que vaya a otro sitio, porque si lo hago, es que me echan a mí. Y además es lógico que le echen.
Claro.
Porque es un problema decir, oye, yo, si administro a mi familia, pues oye, la paga que me dan a mí, puedo hacer con ella lo que quiera. Pero lo que no puedo hacer es derrochar lo que no es mío para no sé qué. Y lo que le están pidiendo es que ampute el 20% del PIB de España teniendo de su lado, del nuestro, la legalidad nacional e internacional. Entonces, claro, o se entiende esto, o seguirán cada 20 años contando otra película.
Pero no quita para qué, digo yo.
Para que hable, sí.
La financiación de Cataluña es mejorable.
La de casi todas las comunidades. Mira, por ejemplo, Castilla y León, y no os puedo llevar el asco a mi sardina, es posiblemente la comunidad autónoma que mejor administra los euros. Y tienen unos déficits de financiación tremendo. Por ejemplo, en Castilla y León, el gasto sanitario por persona protegida por el mismo sistema sanitario es de 1.200 euros y en el otro lado de 1.900. Entonces, eso también lo dice la Constitución y la Ley General de Sanidad dice que somos todos iguales.
De todas formas, estas reuniones como la de ayer son protocolarias. No olvidemos que Rajoy es un presidente en funciones que tiene elecciones el mes que viene.
Y que es educado, ¿eh?
Que poco proyecto puede salir de cualquier reunión que tengan ahora más allá del hecho de exhibirla, bueno, como normalización de relaciones.
Pero han pactado reuniones entre Soraya y Oriol Junqueras.
Sí, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Y con qué capacidad ejecutiva?
Un vicepresidente, que no sé si era Oriol o el otro, bueno, que es amigo tuyo.
Ha declarado, Puigdemont ha declarado vencedor de las elecciones a Rajoy. Si es que es muy complicado ahora sembrar nada con largo aliento porque hay elecciones el mes que viene.
Sí.
Y este gobierno ni siquiera está, es un gobierno en funciones.
Bueno, pues liquidado este asunto, sabéis que ha ido un grupo de artistas españoles a trabajar a Corea del Norte.
Dices lo de artistas españoles y no sé por qué mi reacción es de miedo. ¿Qué habrán hecho?
No, he hablado por aquello diplomático. Sí.
No, hombre, el Pyongyang, ustedes conocen el régimen de Corea del Norte, pues siempre se dice uno de los más herméticos.
El sueño de la CUP, el sueño de la CUP, ahí usan las esponjas marinas toda probabilidad.
Sí. Bueno, pues la verdad que artísticamente tienen unos escenarios artísticos creo que imponentes. Y algún desarrollo artístico que si es del gusto del líder, pues la verdad todo va bien. Si no, pueden fusilarte, pero vamos. El caso es que en el Gran Teatro del Este de Pyongyang, estando presente el mismísimo Kim Jong-un, que es este muchacho regordete que lleva aquel país adelante...
Lo lleva atrás.
No, lo mantiene donde está.
Para atrás, matando a la gente de hambre.
Notables actuaciones, hay buenos artistas, ¿eh? Basta ver el circo de Pyongyang, por cierto, que ahora está por aquí, está por Sevilla, creo que.
Pero
no
se te caen los platillos y te fusilan.
Bueno, o sea, posiblemente, pero
hay una tensión añadida.
Pero hay buenos artistas. Y el caso es que ha ido un grupo español, un grupo de cantantes, Noches de España, se llama, y yo tengo el gusto de conocer y ser amigo de la cantante que ha estado allí cantando para Kim Jong-un en Corea. Es una excelente artista, una maravillosa artista sevillana, se llama María Gracia, a la que saludo con la cordialidad desusada de siempre. Querida María, buenos días.
Buenos días, Carlos, y buenos días a todos.
Buenos días. Bueno, primero, ¿cómo acabáis actuando allí en Pyongyang?
Pues mira, ha sido la gestión que lleva un año y pico, casi dos años haciendo mi manager. Él me comenzó con la embajada porque se conocieron en festivales, en teatros aquí en Madrid. Y bueno, el embajador se conoce que le comentó de la existencia del festival de la primavera y la amistad allí en Pyongyang, que era un festival internacional de danza y de folclore y de cantantes, al que acuden pues artistas de todo el mundo, como tú bien me estabas diciendo. Espérate, si ando un poquito lenta, que tenga todavía cuarto y mitad de jet lag, ¿eh?
Vale,
y
vale,
ando
vale,
todavía
vale.
Pesilla, ¿eh? Sí, pero vale. Que, bueno, pues allí nos encontramos con bielorrusos, rusos, chinos, moldavos, franceses, chipriotas, gente de malayos, gente de Filipinas, gente de Vietnam, de Birmania, coreanos residentes en Japón, coreanos residentes en China, de todo tipo. Y lo que tú estabas diciendo,
artistas. ¿Y tú qué es lo que le cantaste? ¿Vale? ¿Qué espectáculo le hiciste a los coreanos?
Nosotros teníamos planteado, porque además llevamos este espectáculo montado con un cantante que también tú conoces porque has pinchado varias veces su Mira que mira y mira, que es Manuel de Segura. El
magnífico
alicantino Manuel de Segura. Magnífico. Que canta para rabiar y tiene una puesta en escena, porque sabes tú que es el último cancionero español y va con su capa, su sombrero, sus trajes cortos. El ballet Inquietudes, de manos de Susana García, la coreógrafa. Y teníamos montado ya este espectáculo, aquí lo llamábamos Noches Bonitas de España, por el tema de la canción Noches Bonitas de España, en el que vamos haciendo un recorrido de todos las fiestas de España, acompañados con un fondo con imágenes, pues si le cantamos No te vayas de Navarra a los Sanfermines, si cantamos, por ejemplo, las sevillanas, en mi caso, la Feria de Sevilla, que ha pasado, y sí, efectivamente, hay una delegación de Corea del Norte en el circo en Sevilla, porque nos lo comentó el traductor nuestro, y pues yo canto Los Nardos en una rememoranza a Sara Montiel, a la gran Sara Montiel. Y
a todo esto que iba haciendo el gordito, que hacía.
No, nosotros, el gordito, como tú dices, nosotros no hemos visto. Ha venido el señor ministro, ha venido todo el comité del festival, todo pues gente de la oficialidad, pero es que allí lo que hemos ido es a nivel artístico y a mostrar España y a llevar España. Es que cuando.
Oye,
se comenta
¿y ellos
todo
os han dejado,
de
os han
tal,
dejado...
quedamos...
¿Os han dejado dar un paseo por Pyongyang?
No, ahí iba todo en pro del festival, y íbamos todas las delegaciones en una especie de séquito de 9 autocares. Así nos recogieron del aeropuerto, tanto rusos como, ya te digo, como chipriotas, como moldavos, todos en 8 autobuses, precedidos de una comitiva oficial, pues con viceministra con la señora viceministra de Cuba, pues con delegaciones y gente oficialidad de los diferentes países que acudían, y precedidos por coche policial. Era como una especie de convoy artístico que se paseaba por la ciudad, que nos llevaban a sitios en los breves momentos de descanso que teníamos, porque es que nos despertaban a las 6:30 de la mañana y a las 8 estábamos en el teatro y a las 9 cantando.
¿A las 9 de la mañana cantando?
Sí, tal y como te lo cuento, Carlos. Una diligencia, una formalidad, unos horarios. Nos metían en el teatro a ensayar, porque hemos estado en el Gran Teatro de la Ópera, que es una preciosidad de corte oriental inmenso, teatros de 20 y 25 metros de boca, con 8 calles de telones, con una técnica que, bueno, nosotros no dejamos de estar asombrados, porque era sonido, luces, ensayos previos, pues como 4 sin ropa, 2 con ropa ya, previo para las cámaras.
Oye, pues podéis haber sido los primeros españoles que habéis actuado en Corea del Norte, me parece a mí.
O tranquilamente, sí, es la noticia que tenemos. No claro. Somos los primeros españoles que han estado en Corea, pero sí como grupo los primeros que han estado
en Corea del Norte en el festival.
Mostrando.
Bueno, pues María, que te mando un beso muy fuerte.
Del festival de la primavera y la amistad. Y ya te digo,
te mando un beso muy fuerte, María. Ya me lo tienes que contar un día tú a mí.
O te llevo la tablet como y te lo enseño. Yo te llevo la tablet para que tú lo veas todo y saques todo lo que hemos vivido, porque ya te digo.
Pero, nosotros si no está el gordito, pierde interés.
Sí, claro, el gordito estaría. No, pero el gordito iba al
hombre,
festival.
Hombre, estaría, ¿no? Pero nosotros no lo hemos visto. Supongo que el último día, el día de la clausura, a ti te llevan al escenario, te llevan a habitaciones. De hecho, a mí me nombraron una de las abanderadas de la bandera de... del 30 Festival de la Misa y la
Primavera.
Y yo llevaba el piquito de mi bandera a la Mar de Mona, como en las Olimpiadas, igual, muy orgullosa de que España estuviera allí.
Un beso, María, hasta pronto.
Muchísimas
gracias,
gracias a vosotros.
María, gracias. Ir a actuar a Corea del Norte.
Pero fíjate que ha pisado el aeropuerto, son artistas, y nada más llegar los militarizan, terminan de abanderados, con un horario infame, metes en autobuses, con paseos prohibidos.
Sí, sí, sí. Es monumental, es fantástico, es delicioso. Tú no has estado en Corea del Norte, ¿no?
No, no he estado, ese me falta. Eso me falta.
Vete a cantar una sevillana.
Ah, tengo otros muchos repes, orientales y no orientales. Algunos países muy repes, pero Corea del Norte no.
Nosotros allí no tenemos delegación, ¿no? ¿No?
Bueno, estamos acreditados, pero no lo cubrimos desde allí. Pero lamentablemente, es un régimen, diría que el régimen más abyecto que hay ahora mismo en el mundo. Un régimen que mata de hambre a miles de personas, que no deja salir a nadie del país, que rapta a coreanos o japoneses y lo lleva allí para... que sirvan de un régimen abyecto, sinceramente. No quiero extenderme, pero por lo que he leído, me cuentan compañeros míos que han estado allí, terrible.
Y, por ejemplo, nuestros intereses allí, que no es que tengamos ninguno, pero bueno, imagínate que yo voy de vacaciones y
habrá algún cónsul honorario y está acreditada una embajada que cubre el país, que el embajador va de vez en cuando a Corea del Norte.
¿Y dónde está ese embajador? ¿En qué país?
En Seúl, quiero recordar. Seúl.
Bueno, tendremos que hablar de otras cosas, entre otras de esta casa que hoy nos alberga, que nos recoge, que nos acoge, de esta mezquita catedral. Yo antes les daba unas fechas y les hablaba de, bueno, cuando llegan aquí, cuando llegue la morería y cuando instale, cuando crea esta, empieza a crear esta maravilla en su parte de mezquita, y después cuando el rey Fernando III hizo entrega en 1236 de este templo a la iglesia, consagrándolo bajo la advocación de Santa María. Luego, en 3 años más tarde, se convirtió en catedral López de Fitero, el primer obispo, y el Cabildo Catedral de Córdoba lleva cuidando este templo desde hace 8 siglos, de manera quieta, ininterrumpida, invirtiendo, cuidando. En el último año, yo luego, si quieres, les doy cifras que manejaba, esto lo escribí en un artículo del Semanal hace un año y pico, a cuenta precisamente de las polémicas que algunos despiertan cuando quieren desamortizarlo todo y cuando lo que quieren es pegar el mangazo por el sistema del tirón. La inversión del ayuntamiento en esto es nada, ninguna, ni una peseta. En la Junta de Andalucía algo, muy poco, y unas 90 o 100 veces más el Cabildo Catedral. En el Obispado de Córdoba, en el mantenimiento de esta iglesia catedral, de esta mezquita catedral, que está primorosamente bien conservada, donde, por supuesto, en la puerta de Santa Catalina o en cualquiera de otras más, no se le pregunta a nadie qué credo ni qué confesión religiosa tiene, donde quien quiere venir a orar, viene a orar, a rezar al credo al que está confiada esta iglesia catedral. Y los demás vienen a visitarla con toda libertad. Y así lo hacen más de 1,5 millones de personas. Pero ahora esto se lo vamos a explicar, se lo vamos a contar con más tranquilidad. Porque ahora mismo vamos a ver qué plan tenemos con CaixaBank y el profesor Gay de Liébana para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia. Profesor, hola otra vez, buenos días.
Hombre, buenos días, grande, 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 don Carlos, grande, explicando la mezquita, ¿eh? Yo me voy a Córdoba en un par de semanas, estamos ahí, don Carlos. Vamos a hablar de funcionarios. Mire, vamos a hablar de funcionarios, porque en España, al contrario de lo que suele pasar por estos mundos de Dios, tenemos aquí menos empleados públicos que la mayoría de los países de la OCDE, pero eso sí, el coste laboral en porcentaje es algo mayor.
¿Qué datos tiene exactamente?